bienvenido a un nuevo Política Podcast.
Hola, hola amigos de País Lobo. Empezamos una nueva conversación hoy con Alicia Esperinas y Rodrigo Carrasco. Y aquí quien les habla, Rocío Gambra. Hoy nos convoca a hacer un proceso reflexivo sobre la constituyente y todo lo que está pasando. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, Rocío. Qué gusto nuevamente estar. Oye, este es el tema. Yo creo que vale la pena dedicarle todo el tiempo posible porque quedan, les digo, hasta el 4 de julio, 70 días. 70 días que no es nada para terminar un proceso que era muy interesante, muy largo de un año. Así que yo creo que tenemos material suficiente como para conversar e informar, que eso es lo que a mí me motiva por lo menos.
Sí, bueno, aprovecho de saludarte, Rocío, también a ti, Alicia. Y la verdad es que para mí es muy motivante estar en esta conversación porque me permite también aprender, escuchar otras visiones, tener esa apertura necesaria para poder enfocar como ciudadano, tal vez, un proceso que claro, tiene los días súper contados y tiene como proceso bastante acotado los plazos, pero es un proceso histórico que viene de quizás de muchos años y que va a proyectarse muchos años más en adelante por todos los cambios legales que esto implicaría.
Sí, yo creo que es súper interesante lo que estaba pasando en lo que estamos viviendo. Sin duda, yo creo que las cartas ya están echadas de si había que pasar este momento reflexivo o no. Eso ya estamos aquí. Y creo que vale la pena tomarse un minuto, más allá de todo el ruido externo que pasa, de cómo lo comunica cada uno, y ver, tratar de ser un poquito objetivo y ir viendo qué es lo que pasa y qué es lo que ya tenemos, porque ya tenemos al día de hoy 267 artículos y ver cómo nos influye, qué bosquejo de país es, si se asemeja o no a lo que queremos llegar a ser, a lo que somos hoy en día. Creo que es necesario, para mí es genial poder conversar con ustedes dos que tienen vasta trayectoria tanto en gremios como a nivel de gobierno.
¿Sabes, Rocío? Sí. Yo creo que este diálogo tan necesario, me pasa lo siguiente, yo no sé si ustedes lo comparten, que llega al final cuando para mi gusto debió haber sido lo que iniciaba este proceso. Yo siento que dentro de la convención no hubo tiempo ni espacio, ni ellos mismos se dieron la oportunidad de no empezar a redactar, sino haber tenido una conversación muy larga y muy profunda respecto de por qué estábamos en este proceso, respecto de qué fue lo que hizo crisis en este país y qué es lo que había que resolver. Porque siento que empezaron a redactar, se separaron el trabajo en 7 comisiones, cada uno dijo ya, yo me pongo a redactar aquí, se formaron los bloques, bueno, después hablaremos un poquito de cómo se desarrolló el proceso, pero a mí no me queda claro cuál es el país que querían dibujar. Y por eso empezaron a salir estas piezas, que yo lo decía que es como un rompecabezas que uno no sabe dónde encajarlas al final, porque no hace sentido muchas cosas de las que están haciendo, y yo no sé si no hacen sentido porque nosotros no las entendemos o porque faltó ese diálogo inicial. ¿Les pasa un poco lo mismo?
Bueno, lo que pasa para mí también es parte de ese... hago eco de lo que dice Alicia en el sentido de que siento muy poco acogida la iniciativa más ciudadana, la mirada amplia. Creo que hay un sesgo muy importante de quienes están adentro de la convención, pero con poca visión de los que estamos afuera, que somos los ciudadanos y los que tenemos que votar. Entonces, por eso yo veo este proceso, la convención específicamente, como parte de un proceso mucho más largo y que puede tener quizá el día de mañana otra convención, suponiendo que esta se rechaza, pero que obviamente muchas personas igual tienen la voluntad de que haya una constitución mejor, más moderna, que se vaya adaptando a los tiempos. Entonces, por eso yo lo veo como parte de un proceso mucho más largo.
O sea, ¿tú crees que no hay ningún drama si es que sale rechazo, por ejemplo? ¿Se tendrá que retomar el sentir ciudadano, exacto, de las normas o procesos o leyes o no tengo idea a nivel de qué, que hay que cambiar para dar respuesta a los problemas sociales que lo originaron?
Efectivamente, y no solo los problemas sociales, y claramente aquí hay paso del tiempo. O sea, una constitución tiene que ser reformada y por eso la que tenemos actual ha sido reformada en varias ocasiones con muchas reformas específicas o más amplias algunas. Y yo creo que eso es parte del proceso, ¿no? No lo vería tanto como en el siglo XIX, que una constitución determinaba el futuro de la nación. No, yo creo esto lo veo más dinámico, ¿ah? Creo que tenemos que pasar de la foto al video, en ese sentido. Que las cosas se mueven, que tengan color y que tengan proyección de lo que está ocurriendo también.
Oye, interesantes las posturas y escucharle a ustedes dos. Yo creo efectivamente que Ya hubo un 80, casi un 80% de la población que dijo que teníamos que pasar por el proceso de reformular. Por lo tanto, un rechazo no significa quedarnos con la que ya había. Yo creo que eso ya la mayoría lo entendió. Y todavía queda un grupo que cree que efectivamente el rechazo significa quedarnos con eso y ahí se acaba. Y también creo, Rodrigo, que hay bastante de la población, incluido el gobierno actualmente, que creen que el proceso constituyente termina con el plebiscito y están poniendo todas las fichas ahí. Pero también creo que sería irresponsable y que el tiempo efectivamente es muy corto, como dice Alicia, de ver si es que la constitución que tenemos ahora es todo. Porque claramente, según si seguimos a las encuestas, hay un 46% que definitivamente no se siente convencido y no convencido, sino que no se siente parte de ese país que se está pintando dentro de la constituyente actual, aunque no está terminado todavía. Entonces, yo creo que tiene que haber una patita posterior después del plebiscito, sin duda.
Es que, insisto, o sea, si hubo un 80% de personas que estábamos de acuerdo en que había que cambiar esto, faltó dilucidar qué era lo común que tenía ese 80%. ¿Qué cosa detectábamos que había que cambiar? Y ahí es donde yo encuentro que la convención no hizo su pega de sintonizar con las personas y decir, a ver, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué? Porque llegado el minuto de la elección, lo importante ya no son ellos, ellos son un instrumento para. Y para mi gusto se confundieron en el camino y se creyeron ellos, incluso algunos decían que ellos eran el poder constituido. O sea, nosotros incluso podemos desconocer la constitución actual porque nosotros nos eligió el pueblo y poco menos que estábamos por sobre Dios y las leyes, ¿no es cierto? Eso lo escuchamos en un inicio. Ahora último se han puesto un poquito más al ver que obviamente la desaprobación sigue creciendo. Dicen, chuta, a ver, entre participar en un proceso que fracasó, a ver, paremos un poco las antenas, pero yo encuentro que llega tarde porque lo que estaba en juego, desde mi punto de vista, era una pérdida de credibilidad de todas las instituciones del poder político, por lo que había que entrar a arreglar eso. ¿Cómo le damos credibilidad a estas instituciones? No cómo las demolemos. Y yo creo que ellos se confundieron. Humildemente, en mi visión desde afuera, y para eso estamos aquí, para conversar, pero yo creo que se confundieron y dijeron, este país hay que echarlo abajo. Y ahí nosotros dijimos, no, pues, a ver, no entendieron, no hay que echarlo abajo, hay que mejorarlo, hay que limpiarlo, hay que separar la paja del trigo. Por eso yo creo que esto se encamina hacia un rechazo.
Sí, por eso yo esto lo resumiría en que hay gente que está hoy día totalmente empecinada en cambiarlo todo, y lo que hay que hacer es mejorarlo todo. Sí. Pero es muy distinto cambiar algo que mejorar algo. Y ahí mi opinión, esto ya a título personal, es que todo esto debe construirse en un ambiente democrático pleno. Es decir, todo el diálogo posible, todas las instancias de participación posible, todas las escuchas y el respeto y la amplitud de criterios posible. Y yo reconozco personas dentro de la convención y tendencias políticas más radicales dentro de la convención, que no son democráticas o no aspiran a esa plenitud democrática. Hay bastantes ideas bien autoritarias y de concepciones de que el Estado es el poderoso, y yo la verdad que eso no lo comparto. Entonces creo que hay una falta de democracia dentro de del proceso constituyente que estamos viviendo actualmente.
A mí el único problema lo que sí me genera bastante complicación en un proceso tan democrático y participativo, es que cuesta mucho ponerse de acuerdo. Y no sé cuánto tiempo el país, como está, aguante incertezas. Porque igual para poder avanzar necesitas ciertas certezas al menos. O sea, estar seguro de algunas cosas. Vamos a ser una nación. Si nos quedamos solamente con esa certeza de lo que está saliendo de este proceso constituyente, es que ya seríamos varias naciones. Y eso yo creo que es sumamente complejo, porque acá lo que ustedes están conversando, no, o lo que estamos conversando todos, no solo es que cambiaste todo, cuando ya habíamos reconocido cuáles son los problemas que tiene esta constitución, por lo menos ahora ya quedaron bastante al descubierto de cuáles eran las principales problemáticas, y eso tú lo puedes modificar y arreglar. Cuando estás construyendo todo de nuevo, partiendo por el primer artículo que dice que somos muchas naciones y que tienes distintos territorios y regiones y comunas que son todas autónomas, te estás generando una serie de conflictos que no somos, yo creo, capaces de dimensionar ahora ni durante muchos años. Entonces, es bastante complejo todo lo que se viene.
Mira, respecto de esperar el tiempo y que no podemos esperar, yo creo que depende del ánimo con que las conversaciones se llevan a cabo, porque cuando tú confías en un grupo de personas que están buscando el bien común, para mi gusto, mira, demórense todo lo que quieran, porque yo sé que lo que va a salir de ahí va a ser el bien común. Pero cuando yo veo personas que de verdad hacen funas, funas cuando dicen traidores por la tele y los nombran con nombre y apellido a las personas porque no votaron como yo pensaba que tenían que votar, obviamente apoyando mi indicación, yo encuentro esto ya se maleó. O sea, yo creo que hay muchas personas que le perdimos la confianza a los miembros que están llevando a cabo este proceso. Yo siento que el ánimo que lo... Es que en serio, yo siento que el ánimo que lo anima es un ánimo quizás de conflicto, de revancha. Sí. Porque yo les cuento, mira, nosotros dentro del gremio de la construcción tuvimos que pasar por un proceso de actualización de nuestros estatutos. Somos 2.000 personas, 2.000 a 3.000 personas participaron de esto. Estuvimos conversando 3 años. 3 años para arreglar estatutos de un gremio en donde todos más o menos pensábamos más o menos parecido, pero a veces para arreglar una coma o una palabra, cambiar el significado de un párrafo, entonces volvíamos a conversar, qué sé yo, y estuvimos 3 años. Bueno, lo logramos con éxito, se aprobaron por amplia mayoría, todos felices. Bien, eso es un proceso bueno, en donde uno busca el bien con altura de miras y todo, pero darse un año para cambiar una constitución de un país y querer reformar todas las instituciones, porque díganme ustedes, ¿cuál está sobreviviendo? Pues en este minuto, ni siquiera las regiones como las tenemos imaginadas están sobreviviendo. Las implicancias que eso tiene, yo creo que esta cosa está muy verde todavía. Estamos muy, muy infantiles para abordar un proceso tan complejo. Por eso yo siento que no tiene una salida feliz. Lo lamento porque yo quería que resulte y pensé que se iba a tomar con otro ánimo. Y eso es lo que me pasa, yo ya siento que este grupo se perdió. Y no se me ocurre cómo podría retomarse después, porque dicen, claro, el proceso puede seguir. Pero mira la encrucijada que estamos, o sea, con el mismo poder político que deriva de una constitución que queríamos reformar. Entonces es muy complejo todo.
Sí, yo a diferencia tuya, Alicia, había personas que a priori no me generaban confianza. Y esto yo creo que además se ve casi caricaturizado con este personaje que mintió de su enfermedad, que finalmente terminó renunciando. O sea, hay situaciones casi folclóricas dentro de lo que es romper confianza, la fe pública, lo que tú decías, como esta perspectiva del bien común. Partió muy mal esta convención, porque además yo creo que su génesis es un poco violenta. Entonces, tenía ese sesgo desde mi punto de vista. Ahora, vuelvo al punto original que planteé, de que esto ojalá sea parte de un proceso largo, histórico, en que finalmente nos convoquemos, porque si nos vamos a quedar pegados a las coyunturas, pensemos que este proceso nace en un gobierno de alta desaprobación ciudadana y va a terminar en otro gobierno que también está con buena, digamos, desafección también de la ciudadanía y que está marcado por el resultado de la constituyente. Eso no debería ocurrir. El proceso constituyente debería ser totalmente aparte de la validación del gobierno de turno. Debería ser un proceso, digamos, que supere todos esos obstáculos. Claro, que trascienda políticamente. Esa es la palabra, muy correcta. Entonces, a mí eso también me preocupa, porque por un lado es natural que ocurra, pero no es natural que eso sea lo definitivo. Entonces, espero que tengamos este proceso por muchos años más. Ojalá que a bajo costo, porque tampoco podemos tener 600 convencionales pagados por 40 años. Pero la idea es que tengamos procesos de constitución mejorándose cada vez. Pero, y por eso las reformas para mí son lo más natural.
Pero aprenderemos del proceso en el sentido que no podemos volver a repetir la fórmula. O sea, yo creo que tener personas que no son técnicas en las materias que están viendo quizás no fue una buena idea.
Ese es un tremendo punto. Sí. Porque efectivamente, como tú mencionabas, Alicia, o sea, si pones la coma más allá o más acá, te cambia el sentido y el espíritu de la constitución, que al final es lo que va a regir todo el resto de las leyes. Entonces, es muy relevante, y lo conversamos el otro día en otro programa, me cuesta de repente entender los artículos, siento que hoy en día la constitución, que como haya sido el proceso antiguo, si lo vemos solamente como el título que está, la constitución que existe, es mucho más amigable. ¿Cómo se entiende? La cantidad de artículos son menos y permite entenderlo mejor. Yo no estoy diciendo que nos quedemos exactamente con la que está ahora. Lo que estoy diciendo es que tratemos de ir hacia algo que nos rija como país, que todos como ciudadanos podamos entender también.
Oye, 267 Hola. Artículos, perdón, dicen que van a terminar entre 400 y 500. ¿Eh? La actual tiene 143, nada más, eso quiero decir.
Claro, imagínate. Pero si yo les hago una pregunta a ustedes dos y quizás la podemos después ampliar a quienes nos acompañan en estas conversaciones futuras. entre elegir un grupo de técnicos y personas, no sé, expertas en leyes que nos confeccionen esto, y elegir un grupo de personas que tengan buena fe, que se respeten y que representen a la ciudadanía. Yo me quedo con lo segundo, porque los técnicos muchas veces quedan más entrampados en sus áreas de experiencia o de su área de manejo. En cambio, cuando hay buena fe, cuando hay respeto, cuando hay confianza, las cosas resultan bien. Yo creo que en ese grupo humano que tú describías del gremio, de la construcción, hubo respeto, hubo buena fe y finalmente llegaron a un acuerdo.
Pero ¿cómo escoges a personas de buena fe? Pues eso suponía el mismo caso que tú nos habías dicho de Rojas Bade. De verdad que cuando yo leía las historias de él, me las creía y decía, claro, ¿cómo una persona que ha sufrido por enfermedades tan complejas no va a tener rabia incluso de todo lo que ha pasado y no va a ser una persona que puede contar lo que significa estar ahí para que dentro de lo que el espíritu de la Constitución no ande? Pero cuando ves que esa misma persona engañó tan cruelmente el proceso, es difícil de confiar. Yo creo que aquí hay un botado en el clavo, el tema de las confianzas. Yo también creo que es importante que hayan personas que cuenten sus historias, que no se dejen de lado, porque efectivamente los técnicos de repente son muy de oficina y pasa un poco lo que nos pasó con los diputados anteriores que quedaron, diputados, senadores y políticos en general, que se quedaron en sus oficinas y perdieron esa conexión con el resto de la población, y que por eso se llegó a la crisis, que no lo queremos, pero ¿cómo encontramos personas a las cuales podemos confiar y que efectivamente tengan esa buena fe que tú mencionabas?
Es que sí, no, porque claro, de buena fe y de súper buena voluntad y personas amables y todo lo que quieran, pero esa persona yo no la dejaría que me opere el corazón, por ejemplo, porque de repente no basta solamente con eso. Yo creo que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Yo creo que también tienen que tener idea de lo técnico. Ahora, ustedes me pueden decir, y con justa razón, las personas que son con buenas intenciones, reconocen cuando no saben algo y buscan la ayuda de esas personas expertas. Entonces, quizás eso podría haber faltado, haber dicho, mira, yo sintonizo con las necesidades, yo entiendo qué nos llevó a la crisis, yo entiendo cuáles son los nudos que hay que resolver, pero ¿saben qué? Yo no tengo la respuesta. Voy a acudir a este grupo experto, que son personas que saben de constituciones. ¿Y cómo hacemos para que en un texto escrito esto contribuya a resolverlo? Porque también tenemos que transparentar una cosa, no porque tengamos una constitución de 267 artículos aprobados significa que el otro día esto empieza a regir y por arte de magia aparecen las cosas funcionando en este país, porque digámoslo, eso no es así. Lo que tenemos que hacer son condiciones habilitantes para que eso suceda. Y yo no estoy tan clara de que eso lo estén entendiendo los constitucionales y le estén hablando a su grupo de referencia y les diga, ¿sabe qué? Yo que usted me dijo que yo tenía que proteger tal cosa, mire, yo logré dejar esto en la Constitución. Listo, cumplimos.
Claro. O sea, tiene varios ejemplos de eso. Por ejemplo, en nuestra propia Constitución, en la que ya rige, se supone que somos todos iguales ante la ley. Ese es como el artículo 1 de la Constitución. Y eso, dentro de todo, sabemos que no es tan así aquí en Chile, no se ha cumplido a cabalidad. En otras constituciones, como la venezolana, tienes el derecho a la vivienda digna, y tampoco, ¿por qué se está yendo la gente que se supone que tienen vivienda allá? Entonces, no porque, bien como tú dices, no porque esté escrito en la Constitución es algo que per se se vaya a cumplir, sino que tienes que hacer bajadas y también no dejarnos expuestos a que nos vayas a... Nos van a llegar una serie de querellas, porque las querellas, por mucho que la tires al gobierno, no llegan a todos, pidiendo que efectivamente esos derechos sociales se cumplan. O sea,
sí, además que aquí hay un problema de implementación de todos estos principios legales o principios de convivencia ciudadana, que hay que hacer leyes para poder implementar y leyes que después hay que implementarlas con un reglamento. Y esos son procesos largos también. A veces también requiere de mucha... ponerse de acuerdo, de gente que pueda tramitar esto con rapidez, y finalmente vamos a tener a lo mejor un principio súper claro, súper noble, pero ninguna ley que lo implemente, por lo tanto va a ser letra muerta.
¿Pero ley a cargo de qué organismo legislativo? Pues si también eso está en cuestionamiento.
Claro,
y después tú dices, ya, dice la Rocío, pero no importa, yo voy a ir a demandar. Ya, pero ¿a qué tribunal si eso también está en cuestionamiento? O sea, mi punto es que tenemos...
sistema legal.
Claro, esto era una hoja en blanco y en este minuto parece un cheque en blanco, porque yo no sé en realidad qué estamos firmando. O sea, de verdad, cuando tú le preguntas incluso a los mismos constitucionistas, yo creo que este texto, yo creo que tiene un punto que es insalvable, que es la plurinacionalidad. Yo creo que eso lo va a hacer... absolutamente inaplicable. Yo creo que partieron muy mal, partieron muy embalados poniendo esto como principio, y yo creo que fue un error. porque eso condicionó todo el resto. Sí. Conversábamos con Rocío en otro programa, decíamos ya, pero mira, los representantes de la Cámara Territorial van a representar a las regiones. Nosotros decíamos, ¿pero cuáles regiones? Si las regiones están en entredicho, las regiones no están dibujadas, las regiones van a ser otras. Entonces la gente asume que hay cosas que van a quedar, pero el mismo texto las reforma. Entonces esta es una cuestión insalvable. O sea, así como está, yo de verdad creo que antes de 10 años no tiene ninguna posibilidad de aplicación. Y yo no creo que la ciudadanía aguante 10 años de los mismos problemas que fueron los que llevaron a la crisis. Nosotros queremos que se resuelvan rápido los problemas, no que se dibuje el mapa de nuevo.
Ahora, como queda, como es uno que en gran apariencia y a grandes rasgos hace ese nivel de complicación, también es más fácil de repente modificar ese uno en particular y recular. Todavía quedan 2 meses y lo que se ve es que es bastante vertiginoso toda la política, y en política 2 meses es mucho tiempo de repente.
No, pero ojalá. Pero retroceder en la plurinacionalidad, yo creo que no, Rocío, porque es lo que más se repite en todo el texto.
Es verdad, lamentablemente es verdad.
Sí, es casi obsesiva. Exacto. Esa cosa plurinacional.
Exacto. Oye, bueno, por lo menos en la canción nacional no iba así. Eso lo habían descartado por mayoría.
Entrémosle un poquito a la plurinacional, porque de verdad yo creo que es la piedra angular de este problema. Porque, mira, el censo del 2017 dice que hay 2.180.000 personas que se declaran pertenecientes a algún pueblo originario. La mayoría mapuche, casi el 80%, 1.007.000, pero de esos 1.007.000, 614.000 viven en Santiago. Entonces ustedes me van a decir que vamos a hacer una comuna en Santiago que se llama, no sé, no tengo idea cómo, y ahí vamos a concentrar, porque obviamente una nación requiere de territorio, ¿verdad? Entonces ya ese puro punto para mí...
Sí, mira, yo el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Agustín Esquella, que es un convencional, además de una trayectoria bien respetable para estos temas. Y él como que le bajaba un poco el perfil a la plurinacionalidad. O sea, lo decía como, mira, si esto es un contexto que igual existe dentro de la sociedad... Pero claro, después ahí le hacían algunas preguntas y no tenía muchas respuestas desde el punto de vista de que, ¿qué son las naciones? Porque, o sea, si tampoco está definido qué es una nación y esas naciones que van a componer este ente llamado Chile, ¿qué atribuciones o qué alcance puede tener eso? ¿Qué implicancia? El concepto propiamente tal de nación. Entonces te fijas que ya llegas a cosas casi filosóficas que no están respondidas o que no están establecidas y que te dejan, como dices tú, como una mesa de dos patas.
Yo creo que don Agustín fue súper valiente al reconocer al aire en un programa, en esa misma entrevista, que no estaba claro para ellos lo que era nación. Y yo ahí sí que yo dije, estamos mal. Porque si ni ellos la tienen claro, porque yo dije, capaz que yo no estoy entendiendo y va a llegar alguien y me lo va a explicar. Pero cuando una persona que estaba adentro, mira, la verdad no lo tenemos muy claro. Chuta, pero es que en eso se pasa todo lo que estamos haciendo. O claro, sea, más encima dicen que
escuchamos
hay
la misma
12 naciones, pero no tenemos claro lo que son 12 naciones. Ok, ya, déjeme hasta ahí nomás, sería todo.
Sí, me pasó lo mismo.
Para meterle más...
Por eso dije como que le bajaba el perfil, pero no.
No, yo opino que fue pero peor.
Mira, yo le meto más sal a esta sopa. Estuve conversando el otro día con Nahuel Carrillo, que es también hace un podcast dentro de País Lobo, y él es mexicano, es un economista que está radicado aquí en Chile, casado con chilena, y conversábamos cómo se movía el tema de México. México efectivamente es como un estado federal. Hay muchas más personas que acá, solamente el DF en México tiene a Chile y más gente, ¿ya? Ellos efectivamente tienen muchas pueblos dentro de... O sea, tienen los distintos estados y tienen pueblos, pero son una sola nación. Y aquí es súper relevante porque ellos, ¿por qué son una nación? Porque tenían a Estados Unidos al frente, que si no eran una sola, se lo empezaban a anexar. Y el otro día también escuchaba otra entrevista cuando habla de, si no me equivoco, de O'Higgins, que dice en el momento en que se separa España, que nos vamos, que ya dejamos de ser dependencia española, se consideran todos los nacidos en Chile como chilenos. Entonces se habla del todos somos chilenos acá. Entonces no nos olvidemos de cuáles son nuestras tradiciones también y cuál es la historia propia nuestra. A lo mejor aquí se perdió un poco y conversamos con ahora y le decía, nosotros no tenemos como un enemigo común o alguien que nos quiera anexar. Entonces se habla tan laxamente de este tema de que somos varias naciones porque perdimos el sentido de por qué estamos juntos, de qué es lo que nos hace uno, porque no tenemos un enemigo al frente que nos dibuje claramente por qué estamos todos juntos.
Yo no sé si ese fue el análisis.
Sí, es como un concepto más atávico del...
No sé, lo único que sé es que tratar de hacer naciones con 20.000 personas, que los collas son 20.700, por ejemplo. No sé, no sé, de repente pienso todas las instituciones que se están creando para, no sé, de repente nos va a faltar personas.
Es que lo que pasa es que no solo es territorio y personas, porque si tú piensas en Singapur, por ejemplo, que se separó de Malasia, Singapur puso sus propias reglas, son extremadamente pequeños y son muy ordenados, muy ricos y les funciona a ellos. Tienen una cultura
Pero
muy
muy autoritarios
autoritaria,
también.
sin lugar a duda. O sea, allá es casi que no te puede salir un milímetro de la regla. Pero son las reglas que ellos se pusieron, pero a ellos les funcionan mucho mejor de lo que pueden estar en Malasia, que son muchas más personas y tienen un sistema distinto de...
Sí, pero estamos hablando de secesión, estamos hablando de separar
Claro.
o desmembrar, en este caso, un país, que sería el nuestro, y estamos, no sé. Tenemos una historia de más de 200 años de nación que hoy día no podemos, yo creo, ponerla en duda. O sea, no es solo una cosa tradicional, es una cosa funcional, vital. Y por eso que tú haces este, creo yo, entiendo este comentario más apelando a lo atávico, a esto de protegernos juntos, como de cuidar la casa para que estemos todos bien dentro de esa casa.
Claro, justamente eso, de no olvidar de por qué estamos todos aquí, más allá de un tema territorial, más allá de que estamos uno al lado del otro, porque si fuera por uno al lado del otro, pucha, unámonos todos como se hizo en la Unión Europea, quizás, pero igual cada uno sigue manteniendo su propia nación. ¿Qué es lo que nos hace mantenernos todos juntos y ser chilenos efectivamente?
Oye, pero igual Singapur son 5.600.000 personas, o sea, no es que sean unos
No, 20.000.
poquitos, ¿ah?
Bueno, en Luxemburgo, ahí
No,
también son
claro,
20.000.
pero ¿tiene sentido dividir a Chile en 12 naciones
No,
cuando
para mí no lo tiene, ¿eh?
no tiene
Para
ningún
mí no lo tiene.
sentido?
Yo
Más
estoy poniendo.
encima, cuando se supone que la Constitución debería ser un texto que nos une, y yo siento que este texto nos divide.
Ya, a eso es lo que iba, Alicia. El tema es más que el tema logístico de cuántas personas o cuánto territorio, es por qué estamos todos juntos y si vamos a seguir todos juntos. Y yo creo que el sentido de este proceso reflexivo y hacer una nueva constitución era eso, es sentirnos todos parte de algo que nos hiciera sentido a todos. Lamentablemente, el grupo de los constituyentes que están ahora y la gran mayoría, una vez que ganaron y se sintieron tan triunfadores de este proceso, se olvidaron de eso, o sea, sintieron que era solamente ellos y nadie más los que tenían que poner las reglas de esta nueva casa. Y si no te gusta, te vas. Y eso no era así, no tiene que ser así.
Oye, temazo, yo creo que es importante también poder compartir estas conversaciones con personas que nos den amplitud de mirada. Yo creo que hay parte de algunas personas que sí se sienten, no sé, pues de otras etnias, y a mí me gustaría escucharlos también,
Absolutamente.
no sé cómo lo ven ustedes.
Absolutamente, absolutamente. Y ver si les hace sentido, cómo se lo imaginan. Quizá buscando las luces vamos a llegar a entender un poco más.
Así es, así que cerramos por hoy nuestro propio proceso reflexivo con Rodrigo, Alicia y Rocío, quien les habla. Estamos empezando este camino y queremos escuchar y los vamos a invitar a ustedes a esta conversación, a nuestros amigos de País Lobo, para que sean parte en un próximo programa con un nuevo invitado. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Chao, chao.
Chao, que esté muy bien.
Acabas de escuchar Política Podcast. Los puedes escuchar en nuestras radioemisoras asociadas o en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Por cierto, también en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. En tanto, nos reencontramos pronto en un nuevo Política Podcast.